Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y en esta emisión me acompaña de nuevo Hugo Juárez. ¿Cómo
Hola.
Estás?
Muy bien, muy contento.
¿En dónde te pueden seguir, Hugo?
Oye, me pueden seguir en Twitter en @poketronic con K, las dos, Poke con K y al final Tronic con K.
Siendo un Pokémon electrónico desde 2005.
Exacto. Y tal vez antes, en otras vidas.
Ok, muy bien. Oye, el día de hoy vamos a platicar acerca de realidad virtual y yo quería... Bueno, realidad virtual 3D, ¿no? O sea, vamos a hablar de los cascos de las nuevas... Bueno, la nueva tecnología de inmersión, ¿no? Para que la gente se ponga sus lentes, su casquito y entre a mundos increíbles, puede videojugar y puede hacer otras cosas. Yo estaba pensando en algo súper serio y la tecnología y los videojuegos, cómo ayudan al aprendizaje y cómo todo se puede usar por simulación. Y llega Poké y me dice, vamos a hacerlo de porno. Y yo dije, híjole, no sé qué decir.
Fausto, pues aquí estamos. Bien que aceptaste porque si no me hubieras dicho no.
No, porque...
Y no vienes a este estudio nunca con esos temas. Y aquí estoy, Fausto.
Exactamente. A ver, bueno, yo lo que supe es que había una compañía productora que estaba desarrollando contenidos porno en 3D, pero no sé exactamente bien cómo va a ocurrir. Vamos, me imagino que sea como una especie de variación de primera persona, ¿no?
Sí, es en primera persona.
Pero cuéntame un poco más.
Bueno, no lo he probado, Fausto. No lo he probado, lamentablemente. No, es en primera persona, sí, efectivamente. Y pues obviamente aquí hay algo muy importante que decir. Creo que está popularizándose poco a poco, no es una explosión, pero poco a poco, pero es un tipo especial, un poco de realidad virtual. ¿Por qué especial? Porque obviamente cuando estamos hablando de pornografía, tenemos que hablar un poco de corporalidad también. Entonces,
claro,
debe haber una estimulación corporal, además de la pura vista o del puro sonido,
claro,
del casco, ¿no? Entonces, pero esto ya está dando otro tipo de, digamos, experiencias y es por eso que está siendo popular.
Popular.
Entonces, es interesante porque, ¿tú te acuerdas, Fausto, cuando hubo como esta guerra entre el beta y VHS, ¿no?
Claro.
Y luego tuvimos esta guerra entre Blu-ray y HD DVD.
Claro.
Dicen que el porno, justamente, fue el que decidió al ganador de estas guerras de formato.
A ver, ¿cómo está eso?
Pues, no me acuerdo si VHS y beta también pasó, pero sí me acuerdo que en Blu-ray y HD DVD, la industria porno apoyó el Blu-ray y gracias a esto también es que el Blu-ray permaneció como el formato de alta definición en nuestra generación.
Ok.
No me acuerdo, beta o VHS. Creo que también tuvieron que ver las cintas porno y todo esto.
Ándenle.
Y la onda de que en VHS era más fácil que la gente grabara por sí misma cassettes.
Sí, claro. ¿No? Yo no sé, pero yo tenía ahí... Bueno, yo cuando estaba pequeño, mi papá trajo una VHS y me puso a grabar porno. ¡No!
¡Ay, no! ¡Fausto!
Traía la VHS y él era periodista deportivo, entonces... Bueno, cronista deportivo se le decía en esa época. No sé ahorita cómo se les diga, ¿verdad?
Exacto.
Porque todos escriben bien feo, la mayoría. Sí. Bueno, y entonces, trajo la VHS y me ponía a grabar inauguraciones de olimpiadas y eventos deportivos importantes para que él después los pudiera ver con calma, pudiera escribir posteriormente, ¿no? Tenía la manera de hacer un archivo siempre para poder tomar las cosas que iba guardando y poder escribir, me servía de material. Entonces sí, estuve muy familiarizado con esa tecnología de grabar en una VHS. No sé la beta cómo funcionaba.
Pero... Exacto. Sí, no, yo tampoco, la verdad, igual fue muy familiar con el VHS. Pero el punto al que iba es que ahora el porno también yo creo que va a estar impulsando ya el establecimiento de la realidad virtual, porque ha habido intentos ya de hace muchos años.
Claro.
En videojuegos, como dijiste, en documentales, programas educativos, en experiencias sensoriales, en cine, etcétera. Pero llegó el porno, ya como que les empezó a llamar la atención y entonces todo mundo ya habla de la realidad virtual. Por el porno. No digo que solo por el porno, pero sí ya se hace pop. Se hace como un tema de conversación, ¿sabes? Entonces, eso está interesante. El porno y el sexo, pues sí, es muy influyente en nuestras vidas, Fausto.
No, bastante. Sí. Pues sí, bastante y bastante poderoso.
Exacto.
De tal manera
que... Y millonario, una industria millonaria.
Además, pero de tal manera que en los medios... ¿Qué es lo que se censura más? Pues un par de senos, o sea, hay unas escenas de eróticas, ¿no? Exacto. Puede haber matanzas, puede haber cosas horribles en los medios, pero la parte sexual está sumamente prohibida.
Para proteger a la familia.
Claro, es una herramienta muy, muy poderosa. El sexo es algo muy, 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 muy fuerte. Fíjate que hablando de realidad virtual, estaba yo leyendo sobre el nuevo juego de Sony. Bueno, me parece que va a aparecer en Sony y en otras plataformas, pero yo estuve viendo... A mí me interesa Sony, la verdad, el PlayStation. La verdad, los demás me valen, ¿no? Entonces estuve viendo Headmaster, que es el juego de rematar de unas cabecitas.
Exacto.
Entonces está buenísimo. La verdad es algo súper sencillo y muy primario, de como cuando te ponías con tus cuates o con tu papá, de que te, ¿no? Y en los entrenamientos de fútbol te echaban el balón y ahora le a cabecear. Está muy divertido. Lo que se ve en los videos. No he tenido la oportunidad de probar el casco. ¿Cómo se llama el casco de realidad? Bueno, el aparato de realidad virtual de PlayStation, ¿cómo se llama?
Project Morpheus. Nombre tentativo. Claro. Bueno, nombre de trabajo, digamos.
Y el de Google se llama...
¿El de Google?
Digo, el de Microsoft.
Ah, perdón. El de Microsoft es los HoloLens, que es un poco diferente. Ahí es una realidad holográfica, no es realidad virtual como tal, que es diferente. En Project Morpheus literal te pones un casco y todo lo ves en una pantalla frente a tus ojos, pero los HoloLens lo que hacen es convertir la realidad cercana a ti en un campo de juegos. O sea,
increíble.
Aparecen cosas en las mesas o en el piso o en las paredes de tu cuarto, etcétera. Es diferente. Y tenemos Oculus Rift, Faust, que es lo de es Facebook.
Oculus Rift.
Exactamente. De Facebook, que también está muy fuerte. Yo creo que de los tres es más fuerte ahorita.
Paréntesis cultural, virtual. Estaba leyendo que Facebook, como modelo de negocio, es una maravilla. Digo, evidentemente todo el mundo medio lo sabe porque ves que Facebook sobrevive a todas las redes sociales y cada vez implementa más cosas y cada vez pues la plataforma crece, ¿no? Y ahora con Oculus Rift, pues va a ser impresionante lo que puede llegar a ser Facebook, ¿no? Uh-huh. Y estaba leyendo que Twitter no la está armando, por ejemplo.
Sí, no, cada vez está cayendo más, cada vez la gente la usa menos y está perdiendo incluso valor monetario. Está
fuertísimo,
es fuerte, sí, es raro. No me lo explico todavía como mucho, pero sí, Facebook indudablemente está fuertísimo.
Ahora necesitas algo que sea un poco más inmediato. La ventaja de Twitter es que las actualizaciones te las daba en tiempo real y siento que la plataforma de Facebook requieres más de tiempo para sentarte y ver lo que se pone, como que el contenido es más rico, tanto visualmente como tipográficamente, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas, la plataforma tiene muchas cosas y medio te obliga a ir un poquito más despacio. En cambio, Twitter es muy inmediato, ¿no?
Sí, que esa también es una desventaja, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver cómo está esta evolución y sobre todo, pues, qué va a pasar con Twitter. ¿Tú le ves vida en 5 años?
¿Todavía? Yo no le había visto vida. Es decir, desde que apareció la plataforma, leí artículos acerca de la dificultad que iba a tener o que estaba teniendo para monetizar la plataforma.
Exacto.
Y yo, yo dije, bueno, a ver cómo le van a hacer. Y a lo largo de todo este tiempo no he visto ninguna iniciativa buena para monetizarla, No le veo mucho, no le veo para dónde hacerse. Entonces, la verdad, ahorita apostaría porque no, pero bueno, nunca sabe.
Claro.
La cuestión es que me parece práctico para algunas cosas. Yo creo que va a tener que modificar la plataforma. Se va a modificar la plataforma y va a aparecer de una manera distinta. Eso es lo que creo. Uh-huh. Digo, no te puedo decir cómo ahorita, pero es muy bueno para hacer comentarios. O sea, si tú estás viendo un programa, ¿qué es lo mejor para hacer comentarios? Twitter y no Facebook, ¿no?
Exacto.
Pero Periscope tiene. O sea, tú estás en Periscope y estás viendo que los comentarios están apareciendo. Entonces... me parece que el futuro de Twitter está como en interacción con otros medios, en interacción con otras plataformas y no tanto como plataforma por sí misma, Pero bueno.
Pues vamos a ver. Pues yo creo que tiene que definir muy bien cuáles son sus funciones y sus diferencias con otras redes sociales, pero es muy importante lo que dices, monetizar. Por más que tú definas y te diferencies de los demás, pues si no monetizas.
Claro, bueno, ya nos fuimos por otro lado. Pero bueno, regresemos a la realidad virtual, regresemos a la parte de los hologramas y de la experiencia... En la holodeck, iba a decir, como en Star Trek. Es que Oculus Rift... Bueno, los lentes de Microsoft... Bueno, no los lentes, el casco de Microsoft... ¿Cómo se llama de nuevo?
HoloLens. HoloLens sí son unos lentes. No es casco como tal.
Pero está interesante. Insisto, la primera vez que se ve una experiencia de inmersión compleja, como lo queremos ver ahorita, como se perfila... En estos momentos fue en Star Trek. En Star Trek tenían lo que se le llamaban la holodeck, la holocubierta, donde programaban un escenario virtual de ficción y los personajes se metían ahí a jugar y a vivir aventuras y a vivir cosas.
Qué loco.
Que no podían experimentar en la vida real. Ajá. Entonces, esto me parece muy interesante en cuanto a narrativa se refiere y todo eso se está viendo traducido en la tecnología, ¿no? Que está genial, me parece genial. Alguna vez un filósofo, amigo mío de... Sí, pues es que es un doctorado en filosofía, no sé exactamente qué tipo de filosofía, ¿verdad?
Claro.
Pero me estaba platicando que la ciencia ficción era muy importante para divulgación científica.
Por supuesto.
Que evidentemente pues, no te va a explicar bien cómo funcionan las cosas, porque su la principal... Pues sí, el objetivo principal es contar una historia, pero sí puedes ver algunos visos acerca de qué va a haber en tecnología en unos años o qué, o hacia dónde está yendo la tecnología gracias a la ciencia ficción. Entonces está genial y Star Trek hizo muchas cosas por nosotros. El StarTAC de Motorola, por ejemplo, los comunicadores, ¿no?
Claro.
La holocubierta.
Wow.
Tiene cosas muy, muy padres. Y bueno, regresando de nuevo, otra vez, lo que nos atañe, la realidad virtual. También me parece que la parte del aprendizaje es muy buena en la cuestión de la realidad virtual, ¿no? O sea, no sé, que eres un policía, por ejemplo, y entras a un programa de entrenamiento, ¿no? O sea, puedes aprender, aprendes a disparar un arma, aprendes más o menos a ver en qué momentos tienes que guardar la pistola, en qué momentos tienes que disparar. Evidentemente, pues es una simulación y no se asemeja a la vida real, pero hay ciertos escenarios en los que puede ocurrir, ¿no? Que tengas que bajar el arma y no disparar porque usualmente, digamos, no sé, en un robo a una licorería, a lo mejor siempre hay un tipo de modus operandi. Entonces, si sacas la pistola y una de esas matas a alguien que no tenía nada que ver. Puede ser, digo, se me está ocurriendo, no necesariamente. Pero está muy bien y también, bueno, para el ejército evidentemente también es bueno. No sé, ahorita en qué otras funciones
para la medicina, por ejemplo, también los cirujanos. Siempre se ha dicho que los cirujanos que juegan videojuegos tienen mayor precisión y mayor reacción ante emergencias como hemorragias súbitas o cosas así. Ahora con la realidad están todavía más, porque realmente sí están ya teniendo una experiencia, como decimos, más inmersiva y más de reacción, más que sea real o no. Como dices, creo que la diferencia que tú marcas es importante, porque igual no es que sea definitivamente igual que la realidad, pero sí te mete en situaciones en las cuales tienes que reaccionar de una forma tal que pueda tener un reflejo en la realidad, en situaciones reales.
Algo muy cercano, más cercano a lo que vivimos.
Exacto.
Es chistoso, estaba leyendo, estaba viendo un video de Gonzalo Frasca, que es un teórico de videojuegos y de juegos. En realidad es un teórico que habla acerca del juego, ¿no? Principalmente de videojuegos, pero sabe de más cosas. El tipo es un uruguayo, es muy, dijo, bueno, ya esto es comentario aparte, me pareció con un ego enorme y desmedido.
Ok.
Pero, en fin. Entonces, en TED vi una conferencia que dio acerca de, precisamente, la posibilidad de utilizar los videojuegos como herramienta para el aprendizaje por la simulación, ¿no? Por la simulación, la capacidad de simulación. Claro. Y decía, antes, en la Edad Media cientos de años, pues no tenías no había la inmediatez no habían los recursos para, por ejemplo, que pudieras ir a un lugar a operar a un paciente, ¿no? Es decir, bueno, en medicina puedes sacar un cadáver y lo abrían, ¿no? Pero igual era muy complicado, o sea, no es que pudieran sacar 200 cadáveres y estar ensayando sobre ellos,
claro.
¿Me explico?
Sí, eran años.
O sea, eran recursos limitados. Entonces, ¿qué hacían? Dice él, pues había un manual, ¿no? Entonces el manual te decía cómo era un ser humano, cómo cortar, claro. Y entonces ibas aprendiendo con el manual para cuando tuvieras la oportunidad pudieras experimentar en el cuerpo. Uh-huh. Pero tenías que aprender muy bien el manual, algo que no conocías, una experiencia pues prácticamente abstracta.
Claro.
Y después pasarlo a la práctica. Y es lo que dices, ¿por qué no se tenían los recursos? Ahorita los tenemos, podemos hacer simulaciones, ¿no? Practicar, la teoría y la práctica van de la mano ahí y el aprendizaje mejora y todo es muchísimo más rápido y se hace mejor, lo cual está genial.
Sí, está muy bueno. Ahí tenemos aplicaciones buenas. Oye, y quiero mencionar dos aspectos de realidad virtual que creo que están acercando mucho a la gente a estas experiencias. Uno, que no sé si has visto, que creo que Google y varias compañías sacaron como unos lentes como de cartón para usar en el celular.
Sí, no he visto exactamente cómo funcionan, lo leí muy rápido, la verdad, te soy sincero.
Pero... No pasa nada.
gracias.
Sí, no pasa nada, yo te explico. Son lentes literal para que veas proyecciones en tu celular, pero son lentes que te aíslan del exterior.
Okay.
Entonces tienes también, te tienes que conectar los audífonos de tu celular, pones estos lentecitos que son de madera y te los amarras. O sea, son muy sencillos, muy baratos y están creando experiencias como cinematográficas de 360 grados. Entonces tú volteas hacia atrás, hacia adelante, izquierda o derecha y la escena sigue y a tu alrededor están pasando cosas. Y además te va transportando a diferentes escenarios, diferentes escenas y cuenta una historia en la mayoría de las veces. O a veces no, a veces no son solo, por ejemplo, no sé, acaricia a un perro o unas aves volando alrededor de ti, no tiene que ser una historia. Entonces, este tipo de cosas a mí me llaman la atención porque ya están yéndose, ya son accesibles a la gente.
Claro.
Ya no es la realidad virtual lejana de las películas de ciencia ficción, sino que ya empieza a hacerse consumible, ¿no? Y realmente lo puedes ya tener al alcance. Ahí es donde sí ya digo, ya, este ya llegó y ya quedó.
No, bueno, pues una impresora 3D, esto... O sea, se lo enseñas a una persona hace 100 años y podría pensar que es algo mágico,
claro,
del demonio.
Sí, por supuesto.
¿Estás de acuerdo?
Yo sí. Sigo pensándolo.
Pues sí, seguramente sí es del demonio y Dios nos va a castigar.
Exactamente.
Pero mientras eso ocurra,
podemos... Hay que disfrutarlo.
Exactamente, podemos disfrutar. Fausto, lo que me llama la atención es que se buscan ahora experiencias en todo. Y experiencias me refiero a la creación de escenarios virtuales. Mm. ¿Por qué lo digo? Estaba viendo que... Hay un sitio en Estados Unidos que se llama My Big Fake Wedding, Mi Gran Boda Falsa.
Lo escuché eso en un programa.
¿Quién sabe en qué programa?
En un programa.
Resulta que lo que hacen es organizar bodas falsas. ¿Para qué? Para que la gente, en lugar de ir a una expo, a expo tu boda, comprarte el vestido, a ver quiénes son los proveedores, vas a una boda falsa, pero es una simulación, básicamente.
Qué chido.
Ajá, entonces ves cómo toca el grupo, hay un brindis, ay, mira, está bueno el vino, hueles las flores,
claro,
pruebas
claro,
el pastel.
Claro.
Entonces se vuelve algo mucho más enriquecedor y también divertido. Y además, claro, creo que hasta catártico. Si te vas a casar y ves qué está ocurriendo, debes ahí como tener segundos pensamientos, como dicen, second thoughts. Bueno, puedes repensar el asunto o a lo mejor llegas a conclusiones increíbles de, claro, wow, sí me quiero casar. Ajá. Y me volveré a casar 50 veces.
Quiero vivir esto. Claro.
Ajá.
Oye, saludos a los de Expo Tu Boda, que seguramente están escuchando este podcast y nos van a odiar. Y bueno, yo sí voy a ir a Expo Tu Boda. No, no es cierto. No, me parece interesante, como dices, lo de las experiencias para vivirlo realmente. Y aparte es un negociazo, supongo, lo de los chicos estos de fake weddings.
Mira, ¿no? Les está yendo muy bien. No sé exactamente si se están volviendo ricos, pero el sitio estaba anunciado. El sitio inició en 2011 y sigue operando. Ya son casi 4 años y tienen... ¿Cuántos eventos vi que tenían? 12, 15 eventos en varias ciudades de Estados Unidos.
Órale.
Entonces, pues es un éxito considerable.
Qué loco. ¿No? Oye, y hablando de experiencias y de escenarios y eso, ¿viste la portada de Time, de realidad virtual?
No.
¿No la viste?
No.
Esta semana, bueno, que estamos grabando este podcast, salió en Time una portada de realidad virtual que quería sacar a colación para Permanencia Voluntaria. Pero, básicamente es la portada de Time. En el fondo hay una playa, se ve el mar, se ve la arena, muy sencillo. Y en primer plano es el creador, me parece, de Oculus Rift, como volando con los lentes puestos de Oculus, pero en una posición muy extraña y chistosa, como saltando, pero con sus pies hacia atrás, como si fuera como una ballena, como un delfín, no sé, horrible. El punto es que se están haciendo muchísimos memes de esa portada, todo el mundo está diciendo que es una de las peores portadas de Time, es terrible, aparte la calidad de producción es pésima, o sea, lo pude haber hecho yo en Paint, te lo juro, o sea, el fondo... Entonces, a lo que voy con esto es que además de los memes que te recomiendo que veas, que vean todos, porque están muy chistosos, hay uno de Titanic, así de, en lugar de Rose está el creador de Oculus Rift y Leonardo DiCaprio avanzándolo atrás, o él montado en un dragón, o él enfrente de un dragón de Game of Thrones. O sea, están haciendo mucha burla porque la verdad es una mala portada. Pero creo que está interesante porque, como yo te decía, está poniendo al alcance de la gente y está popularizando la realidad virtual. Y una revista como Time, que si bien falló en esta portada, pero sus contenidos son muy buenos y sus escritores son buenos. Entonces, tocando este tema, poniéndolo al alcance de la gente, del consumidor promedio o del gringo promedio, creo que es un avance y creo que está poniendo sobre la mesa muchos debates interesantes. Entonces, no he leído el artículo o los artículos de portada de esta edición de Time, pero lo haremos y los podemos comentar luego, Faust.
Sí, claro. Bueno, uno de los me parece que es ingeniero o físico, Elon Musk se llama, que es uno de los accionistas de PayPal, está realizando una asociación
contra los robots.
Pues básicamente no propiamente contra los robots, pero está preocupado acerca de la ética de la inteligencia artificial.
Claro.
Entonces quiere evitar que Skynet exista. Entonces está haciendo preguntas de qué pasaría si haces tal robot a través, ¿no? Y con inteligencia claro. artificial capaz de hacer X, Y o Z. ¿Y cuáles son las repercusiones para los humanos, por ejemplo? ¿No? ¿Y si los pondré en peligro? No, está muy preocupado. Realmente está muerto de miedo.
Oye.
Pero me parece muy interesante que se prevean esas cosas y que se discutan.
Ah, por supuesto. ¿No? Que se pongan sobre la mesa, porque de verdad, ahorita lo decimos igual de broma y nos reímos, pero sí debe... O sea, los humanos somos muy como de ya, innova, y no pensar en los humanos de 50 años, en el futuro de 100 años y en ese tipo de cosas. Pero a ver, Fausto, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Quién piensa en los robots? ¿Supiste que como que vandalizaron un robotito en no sé dónde y que se hizo un escándalo
sí.
porque destruyeron al robot y que fue el primer mártir robot y todo eso? Piensen en los robots también. ¿Qué está pasando?
Los robots tienen corazón.
Por
bueno,
supuesto,
no.
metálico. Exacto. Pero corazón a fin de
bueno,
cuentas.
Tiene una tarjeta madre.
Ajá. Tienen madre.
Los robots tienen madre. Esto sonó muy ñoño, pero es cierto.
Pero es la verdad, Fausto. Piensen en esas madres.
Oye, Poke, muchísimas gracias por habernos
Muchas gracias.
Acompañado en este episodio de Permanencia Involuntaria. Sabes que esto es como tu casa.
Por favor.
Como Televisa es tu casa también. Este programa
gracias.
Es tu casa.
Oye, tengo muchas casas, muy bien.
Exactamente. Y muchísimas gracias por habernos descargado. Y un saludo a todos, estén donde estén, ya en el gimnasio, oyendo el podcast.
Sí,
ay,
sí,
así,
en el
ay.
Tráfico.
Ah, no sé.
Entrenando a su robot para que haga cosas.
Paseando a su perro.
Claro.
En México, en Tijuana, en Guadalajara, en Mérida, en Chiapas, en Estados Unidos, en Japón, ¿te gusta?
En Japón,
en
por
Alemania,
supuesto.
En Brasil, donde estén.
Saludos a todos.
Muchísimas gracias por habernos descargado y nos escuchamos en la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria.
Esto fue Permanencia Involuntaria.